La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Buenos días, hermanos. Espero que estén bien. No sé cuántos de ustedes desde ayer se han preparado para poder escuchar la palabra de Dios. ¿Alguien lo hizo? No sé si anoche todavía le estaba pidiendo a Dios que hoy tuviera usted un desafío, un reto para poder aplicar la palabra. Y si no, pues lo vamos a hacer. Señor, gracias. Gracias por este privilegio nuevamente. Tu palabra siempre tiene algo para nosotros. Tu palabra es viva y eficaz. Y hoy queremos pedirte que tú nos ayudes a retener tu palabra, que tu Espíritu Santo también nos haga recordar tu palabra, pero que nosotros, Señor, seamos intencionales para poder aplicar tu palabra a nuestra vida, donde quiera que estemos. Gracias una vez más por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy estaremos comenzando una nueva serie, que pues la idea es de que nos rete también, nos desafíe en nuestra manera de vivir. Y les comento rápidamente, la serie se llama Influencia. Esa influencia que todos nosotros debemos de tener. De hecho, tenemos influencia. Desde el comienzo en la escritura nosotros vemos que Dios le hace una promesa a Abraham. Dios le dice a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra. A Abraham le dan una bendición para que él transmita esa bendición a todas las naciones. Y esa bendición, según Gálatas 3, se nos ha transmitido a nosotros también a través de su Hijo Jesucristo. Y hoy nosotros también debemos de ser de bendición a otros. El pueblo de Israel tenía también esa tarea. Como pueblo, ellos debían de ser luz a las naciones. Ellos debían de impactar, ellos debían de ser dinámicos, ellos debían de ser atractivos para las demás naciones, para demostrar de que ellos tenían un Dios diferente al de las demás naciones. Y de hecho era el único Dios verdadero, incomparable. No había nadie como ese Dios. Nosotros tenemos que reflejar a ese Dios también. Y tenemos que influenciar. Pero, ¿qué es influencia? Esta es una definición de diccionario. La influencia es el poder de una persona o de algo para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Cuando algo está influenciando a nuestra vida, eso nos va a hacer pensar de una manera diferente y también actuar de manera diferente. Cuando pensamos en personas, hay personas que nosotros por alguna razón admiramos y crean un impacto en nosotros de tal manera que nosotros imitamos lo que esa persona hace. Pensamos como esa persona tal vez piensa. Nos gustaría ser como esa persona. En una ocasión, uno de los presidentes de Estados Unidos hace mucho tiempo, año 23 al 29, Calvin Coolidge, no sé si así se pronuncia, presidente de los Estados Unidos, admirado, respetado por muchos, tenía un hombre de confianza, un hombre que quería ser como él. Y en una ocasión, en esos primeros encuentros que él tenía, el presidente lo invita a desayunar y él estaba pendiente de lo que iba a suceder en ese desayuno. Estaba a punto de estar lo más cerca que se podía con esa persona que él admiraba. Y dicen que le sirven el desayuno y él estaba atento a lo que él iba a hacer. Pues resulta que el señor presidente tomó un platito hondo y puso algo de leche en ese plato. Agregó también un poco de azúcar. El hombre que estaba ahí sentado vio eso y empezó a hacer lo mismo. Agarra el platito y pone leche y también un poco de azúcar. Estaba al pendiente de cuál iba a ser el próximo movimiento del presidente, ¿verdad? Y se sorprendió cuando el presidente toma el plato, se agacha y se lo da al gato. Dice que no está registrado qué es lo que hizo este hombre después. Pero así somos. Cuando alguien está influenciando en nosotros, hace que nuestra manera de pensar cambie, nuestras acciones cambien. Por eso es de que hay muchos en la televisión que resultamos imitando a veces. Nosotros estamos ejerciendo una influencia y algo está ejerciendo influencia sobre nosotros. Cuando pensamos en algo, les voy a poner un simple ejemplo. Pensemos en la cultura, en todo aquello que nos rodea. Hay cierta presión, hay cierta corriente de pensamiento en la sociedad que de alguna manera también a nosotros nos afecta. Y tendemos a poder hacer lo mismo que ellos. Algunas de esas cosas no son muy buenas que se digan. Y a eso se refiere Pablo también allá en Romanos 12, cuando dice que no debemos de nosotros dejarnos influenciar por el sistema del mundo. Porque hay un sistema en el mundo que no agrada a Dios. Y nosotros debemos de renovar nuestra manera de pensar constantemente. El punto, hermanos, es de que nosotros en realidad ya tenemos cierta influencia. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué tipo de influencia somos nosotros? ¿Positiva o negativa? ¿Estamos influenciando en la vida de otros para bien o para mal? ¿Saben? Hay alguien que ha puesto los ojos en usted. Hay alguien que lo está viendo. Y usted está modelando ante otras personas. Si usted está en un trabajo, en la universidad, en cualquier empresa, hay alguien que está viendo cómo se comporta usted. Cómo es su actitud, su carácter. Y las personas van a modelar en algún momento eso. Y usted también tiene alguien a quien está siguiendo y quizá esa persona no lo sabe. Pero todos estamos influenciando en la vida de otros. Yo quiero que veamos a través de la palabra cómo el Señor también espera que sigamos influenciando, pero de manera positiva. Sigamos influenciando en la vida de otros con un propósito: darle a conocer a Él, dar a conocer a ese Dios todopoderoso a través de nuestra vida. Yo quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Un pasaje corto, pero que nos deja una gran enseñanza. Y sobre eso vamos a estar meditando hoy. Y de hecho, de aquí se desprende toda la serie, todo lo que nosotros vayamos a aprender, con la idea de que crezcamos espiritualmente, con la idea de que seamos o lleguemos a ser esas personas, esos creyentes, esos hijos de Dios que Dios espera que seamos. Dice Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este relato, quiero comentarles de que el contexto de este es en el que Jesús está comenzando ese famoso sermón de la montaña, el sermón del monte. Tres capítulos va a ocupar Jesús, 5, 6 y 7, para hablar acerca de lo que Dios exige, de cómo debe de ser esa ética para los ciudadanos que estarán en el cielo o que pertenecen ya al reino de Dios. Conductas, carácter, todas esas cosas empieza a hablar Jesús y hace aquí en el medio esta afirmación para demostrarnos a nosotros cuáles son también esas responsabilidades, cuáles son esos derechos que nosotros tenemos como ciudadanos y qué es lo que nosotros debemos de hacer. Porque inmediatamente después de este pasaje continúa nuevamente Jesús compartiendo esas enseñanzas, no solo con sus discípulos, sino con mucha gente que está atenta a escuchar lo que Él trae. La gente va a percibir al final del capítulo 7, dice, de que no habían escuchado una enseñanza con tal autoridad como la que Jesús va a mencionar en este caso. Pero al final la gente va a decir eso. Pero, como les decía, Jesús entonces va a interpretar la ley de esa manera correcta. No se estaba realizando como Dios esperaba que se hiciera. Y Jesús la va a reinterpretar. Va a aclarar algunos puntos específicos en relación a la ley, que pareciera que en algún momento está contradiciendo lo que Dios dice. Pero aclara Jesús de que Él no vino a abrogar la ley. Al contrario, Él vino a validarla, a cumplirla. Y Jesús entonces no solo enseña la ley, sino la modela. La modela en ese estilo de vida que tuvo con todos los demás mientras estuvo acá en la tierra. Todos como ciudadanos, como les decía, tenemos derechos y obligaciones. Y aquí Jesús va a mencionar entonces qué es lo que nosotros somos y qué es lo que espera entonces de nosotros. Dos cosas sencillas es lo que nos dice acá el texto. Afirma el Señor de lo que nosotros somos acá en la tierra, acá donde nosotros estamos. Simple y sencillo, nosotros somos sal y luz. Y ese es el tema hoy, somos sal y luz. Y debemos de ser esa sal y debemos de ser esa luz donde quiera que nosotros estemos, en diferentes áreas de nuestra vida. El hermano mencionaba acerca del evangelismo. Debemos de ser esa luz para aquellos que no conocen de Dios. Pero cuando Jesús estaba hablando acerca de que ustedes deben de ser sal, Jesús tiene en mente un concepto conocido para el pueblo en ese momento, en ese tiempo. Todos sabían muy bien cuáles eran las características de la sal, cuál era el uso que la sal tenía, para qué servía la sal. Yo sé que en algún momento ahora nosotros, a través de los avances, de los estudios, de la medicina, la ciencia, usted sin duda ha escuchado que la sal no es tan buena para la salud, ¿verdad? Mientras más sal, menos vida, dicen. Pero Jesús va a ver siempre el lado positivo en esto. No está pensando de que nosotros vamos a hacer algo malo. Al contrario, va a realzar, a dar ese realce a la importancia que la sal tenía. Y como les decía, todos conocían muy bien eso. Y vamos a ver en realidad qué es lo que la sal entonces representa, para qué era útil la sal en ese tiempo. Tres cosas sencillas: la sal purifica, la sal sazona, la sal preserva. Purifica. La sal es un elemento 100% puro, y eso permite de que pueda purificar otras cosas. Se reconocía que esa sal tenía esa capacidad de purificar todo lo demás. En una ocasión en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, Eliseo ya comienza su ministerio. Ya Elías acaba de partir y nomás regresa de ver esa gran escena con Elías. El pueblo se acerca a Eliseo y le dice: queremos comentarte que tenemos una dificultad. El río está contaminado, el río está mal, y sabes, la tierra está estéril a causa del agua. ¿Saben qué es lo que dice Eliseo? Eliseo dice: traigan, consíganme una vasija y llénenla de sal, y yo me voy a encargar. Y trae la vasija y la arroja al río y se purifica eso. Aquí en Amatitlán quisieron hacer eso, pero no les funcionó. Pero la sal tiene esa capacidad de purificar. Hubo un momento donde a los soldados romanos dice que se les pagaba con especias. Y parte de su pago, o a veces todo el pago, era sal. Y de ahí sale la palabra salario. A ellos les pagaban con sal. La sal tenía mucha importancia en ese tiempo. La sal, y hoy también nosotros la conocemos como ese sazonador básico, fundamental para las comidas, ¿verdad? ¿Quién no usa sal hoy? La sal le da ese toque especial a las comidas. Ni siquiera unos frijolitos sin sal saben bien. Hasta las comidas más simples necesitan de un toque de sal. Hasta para la limonada, para hacer una limonada, miren, necesita usted agregar una pizca de sal para que tenga un toque diferente. La sal es la que sazona. Y Pablo hace una analogía acerca de la sal en relación a nuestra manera de hablar, a nuestro lenguaje, en Colosenses capítulo 4. Él dice que sus palabras sean sazonadas como con sal, para que esas palabras puedan ser agradables ante las demás personas. Pablo hace esa analogía porque sabe de que en nuestro lenguaje nosotros tenemos que tener un ingrediente que pueda dar ese toque, esa sazón a las palabras, y que esas palabras en realidad sean palabras edificantes, sean palabras de bendición, sean palabras que ayuden, sean palabras que sumen. Pablo hace esa analogía. Pero también la sal en ese tiempo se usaba para preservar tanto los alimentos como otras cosas. Pues como usted sabrá, en ese tiempo no existía la tecnología, no había electricidad y pues no había un congelador para guardar las carnes. La sal era ese ingrediente que permitía que la carne se preservara bien. Y no solo la carne. Fíjese que a los niños recién nacidos Dice que también les untaban sal para que ellos no se pudieran contaminar, para que otros bichos no hicieran daño a su cuerpo, sobre todo en ese ambiente en el que vivían. No era, no tenían la misma higiene que tenemos hoy, pero la sal era un ingrediente que permitía que el niño pudiera estar bien. Imagínense, ¿se le había ocurrido eso a usted? Pues la sal servía para eso, para preservar. Como les decía, tal vez hoy la sal para la salud no es muy buena, no ayuda. Pero veamos esto positivo que tiene la sal. Algo bien importante es lo que dice el versículo 13, que dice que si la sal se vuelve insípida, ¿cómo va a recobrar su sabor? Si se vuelve insípida, la sal ya no sirve para nada, sino sirve para que la gente la deseche y la pisotee. Se creía que habían dos fuentes de sal en ese tiempo, y había una fuente donde no era una sal genuina, que tenían que agregar un ingrediente extra. Y cuando se sabía de que había una sal que era adulterada, que no era pura como debía de ser la sal, que no era la que extraían del Mar Muerto, esa sal perdía su sabor. ¿Y sabe para qué servía? Para rellenar los baches en las calles, para rellenar algún agujero que estaba ahí en algún lugar. Por eso la idea de que la gente lo iba a pisotear. Pero Jesús está diciendo que nosotros somos la sal, que nosotros tenemos esa capacidad, o debemos de tener la capacidad, para poder purificar, para poder sazonar, para poder preservar el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos. ¿Sabe? Estuve leyendo y dice que en realidad la sal no puede perder su sabor. Esa sal genuina no puede volverse insípida, a menos de que reciba un ingrediente externo, un elemento externo, un químico externo. Entonces ahí ya no es sal, pierde su valor, ya no sirve para lo que fue hecha. Y lo mismo nos sucede en la vida cristiana. Si Dios ha dicho que nosotros somos la sal de la tierra, podemos purificar, podemos sazonar, podemos preservar. Pero si nosotros nos dejamos contaminar por algo que nos rodea, entonces nosotros vamos a perder ese valor, vamos a perder la capacidad por la cual Dios nos ha diseñado. Vamos a perder la capacidad de tener esa influencia positiva ahí donde nosotros nos desarrollamos. ¿Será que es posible de que nosotros nos volvamos insípidos? Dios espera que cumplamos con una función en este mundo. Dios espera que purifiquemos este mundo. Pero para que nosotros podamos purificar, nosotros debemos de mantenernos puros. Esa pureza hace referencia a la santidad. Dios no se va a contradecir en la palabra. Dios dice que nosotros podemos hacer eso. Y Dios dice que espera que seamos santos, así como Dios es santo. Que vivamos vidas consagradas a Él, apartadas para Él. y que podamos cumplir con la función que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, donde quiera que nosotros estemos. El reto es de que nosotros debemos de mantenernos puros entonces, y no debemos de dejarnos influenciar por aquello negativo que nos rodea. Nosotros tenemos que estar prestos, dispuestos, tener ese discernimiento para saber cuando el enemigo va a poner algo en nosotros que nos va a contaminar. Nosotros tenemos que estar alerta a eso, y el Espíritu Santo estará al pendiente de eso con nosotros, si nosotros en realidad vamos a estar conectados con Él. Vamos a recibir una alerta de cuando algo no va a estar bien y no va a hacernos bien. Algo así como las antenitas de vinil, ¿va? Vamos a descubrir la presencia de algo que no nos va a ayudar. Pero eso puede suceder cuando nosotros en realidad estamos conectados con el Señor. Y hemos estado aprendiendo en las otras series de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y hoy estamos viendo de lo que nosotros somos, pero de lo que Dios espera que nosotros hagamos por lo que somos. Nosotros debemos de sazonar. Nosotros debemos de preservar. Nosotros debemos de influenciar ese entorno en el que nos desenvolvemos. Si un creyente solo practica una religión, pero no pone en práctica en realidad lo que Dios declara en su palabra, y no sigue y no vive los principios de la palabra, en realidad eso no va a permitir que Dios transforme no solo nuestra vida, sino también que no sea capaz de poder transformar su entorno. Nosotros somos los que en algún momento sí decidimos volvernos insípidos. Nosotros somos los que perdemos en realidad ese valor que Dios ya nos ha dado. Yo quiero que preste atención, quiero allá arriba, quiero que me ayuden. Vamos a ver un video cortito, pero que nos deja también una lección para nosotros. Feliz Día de la Madre, por cierto. Se pudo dar cuenta de un pequeño detalle sobre la carta que escribe la otra mamá. Ella dice: soy la mamá de Rodrigo, pero a usted no la conozco. Pero puedo ver algo a través de su hijo, que definitivamente eso iba a demostrar cómo era la mamá. Cada uno de nosotros está influenciando en la vida de otros, incluso cuando cumplimos con tareas sencillas. Cuando una madre, cuando un padre cumple con su papel en el hogar, eso se va a ver reflejado a través de los hijos. Y otros van a poder notar, van a poder identificar de que hay un trabajo detrás de todo eso. Y que va a demostrar de que hay valores, hay principios que se están poniendo en práctica. Y eso nos lleva a este segundo punto que quiero compartir hoy con ustedes. Es lo que dice el versículo 14: ustedes son la luz del mundo. Y una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz a todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nosotros tenemos esa capacidad también de reflejar ese amor de Dios a otros a través de pequeñas acciones. Otra vez, a través de aplicar los principios y los valores que la Biblia nos enseña. La luz hace referencia, por supuesto, a ese Dios invisible, a ese Dios que es espíritu. Pero la luz es Dios. A través de la luz, visiblemente, nosotros podemos saber algo de Dios. La luz siempre va a ser el contraste con las tinieblas. Y la luz y las tinieblas nunca van a poder estar juntas. La luz es la que echa fuera las tinieblas. Y eso nos lleva a algo también que nosotros debemos de aprender en nuestra vida. Pero la palabra también nos declara de que Jesús mismo es Dios. Es la luz. Y es Dios también. Juan viene y da testimonio de la luz, esa luz que existía desde el principio. Y está hablando ahí en el Evangelio de Juan de que esa luz es ese verbo, esa palabra hecha carne, es Jesús mismo. Y en Juan capítulo 8, Jesús mismo va a decir: mientras tanto que yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y ahora Él está en este sermón diciéndole a la gente: ustedes son la luz del mundo mientras están en el mundo. Ustedes tienen que disipar las tinieblas. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace. Y eso es lo que Dios espera que nosotros también hagamos. Jesús dice también que aquel que le siga a Él no va a andar en tinieblas, sino que va a tener esa luz, la luz que da vida. La luz también hace referencia a la palabra de Dios. Ahí están los pasajes para que ustedes puedan tomar nota. Pero la luz es la que nos va a ayudar a disipar esas tinieblas que en algún momento también están dentro de nosotros. El Salmo 119-105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A través de la palabra nosotros nos vamos a dar cuenta de que el creyente debe de manifestar principios, valores, para que nuestra vida sea diferente y pueda entonces tener esa capacidad de poder influenciar en la vida de otros. Los cristianos deben de portarse como hijos de luz, andar en la luz y vestir esas armas de la luz, para poder llevar a cabo acciones de luz. No podemos estar haciendo algo que a Dios no le agrada. Como dije al principio, la luz y las tinieblas no son compatibles. No pueden estar juntas. Y nuestras acciones tienen que ser acciones de luz. Romanos 13:12 dice que debemos de dejar a un lado la oscuridad y vestirnos de la armadura de la luz. En nuestras acciones, en nuestro trato con los demás, nosotros vamos a poder reflejar si en realidad hay luz en nosotros o si hay oscuridad en nosotros, a pesar de haber conocido ese concepto de lo que es la luz. A pesar de conocer de que Jesús es la luz, de que Jesús es la luz del mundo, pero con nuestras acciones nosotros vamos a demostrar si en realidad hay luz o hay tinieblas en nosotros. ¿Sabe? Una simple acción también que Juan menciona en su primera carta es el amor hacia el prójimo. Primera carta de Juan, capítulo 2, 9, dice: el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, en realidad todavía se encuentra en la oscuridad. Yo quiero preguntarle hoy a usted. La palabra de una vez dice que nosotros somos la luz del mundo. Pero yo quiero preguntarle, ¿qué tipo de luz es usted? ¿Ha visto esos focos? Los focos, los que están ubicados en cualquier lado, dan luz. Y muchas veces nosotros somos como un foco también. Sí, estamos dando luz, pero estamos estáticos. Estamos iluminando únicamente en un solo lugar, en un solo sitio, y abarcando poquito ahí donde estamos. No nos movemos. En otro lugar no alumbramos. Estamos ahí en ese mismo lugar. O tal vez usted también puede ser como la luz de una linterna. Una linterna es aquella que la podemos llevar para todos lados y alumbra nuestro camino. Pero sabe, alumbra solo nuestro camino, solo nuestra dirección. Sí, queremos alumbrar, pero donde nos conviene, donde nosotros vamos a pasar, a donde nosotros nos interesa. O también tal vez usted tenga esa luz como una vela. Es pequeñita, está encendiendo, está dando luz, pero con cualquier pequeño viento se apaga. Por cualquier adversidad se termina, no continúa. O tal vez la luz como de un flash que está parpadeando, ilumina con esa misma velocidad también con la que se apaga. Es intermitente, no es constante. ¿Cómo es su luz? ¿Sabe? Hay una característica también de la luz que no solo ilumina, sino también da calor. Una antorcha hace eso. Una antorcha tiene una luz, pero también da calor. Y no solo eso. Una antorcha difícilmente se apaga cuando el viento viene fuerte, incluso cuando pueda existir alguna lluvia. La antorcha no se va a apagar fácilmente. Pero hay otra característica, que esa antorcha es capaz de poder encender la luz de muchos más. Encender la luz que otros tienen. Influenciar en la vida de otros. Nosotros debemos de ser como esas antorchas encendidas. Pero la palabra nos dice que debemos de estar en un lugar donde en realidad todos puedan ver esa luz. El ejemplo que pone Jesús es sencillo, es práctico. Nadie va a poner una luz debajo de una caja. Eso no se hace. Se coloca en un lugar visible para que otros puedan ver esa luz, para que otros puedan ser guiados por esa luz, para que otros también reciban de esa luz y puedan reflejar esa luz. Pero si nosotros somos luz, hermanos, ¿dónde vamos a estar? ¿Vamos a estar escondidos? ¿Va a estar usted en la misma banca de la iglesia siempre? ¿O va a empezar a alumbrar en otros lados, en otros lugares? Hagan brillar su luz delante de todos, dice el pasaje, para que otros puedan ver esas buenas obras de ustedes. Y el propósito, que otros puedan alabar también a ese Padre que está en el cielo. Somos sal y somos luz. ¿Cómo vamos a terminar nuestra vida acá en la tierra? ¿Qué es lo que a nosotros nos permite mantener ese fuego, esa llama, esa luz que hay dentro de nosotros? ¿Qué es lo que nos motiva a estar reflejando una luz? ¿Será un nivel académico? ¿Será bienes materiales? ¿Qué es lo que a usted le permite ser una luz? La palabra es la que nos debe de motivar. La palabra es la que nos debe de alimentar ese fuego, esa pasión, para que nosotros seamos una influencia positiva ahí donde nosotros estemos. Por eso es de que Dios nos ha puesto en diferentes lugares. Yo no sé dónde usted está, pero ahí usted tiene que marcar una diferencia. Tiene que tener la capacidad de cambiar su entorno. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención con todo esto? Es de que usted sin duda sabe muy bien de que en el mundo hoy ha habido un gran avance en relación a la medicina, a la tecnología, a la ciencia. Y todo está avanzando rápidamente. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. ¿Y sabe qué? ¿Cree usted que va a mejorar todavía o ahí se quedó? Va a mejorar. Pero sabe, no pasa lo mismo con la humanidad. No pasa lo mismo con las personas. Las personas no están mejorando. La sociedad no está mejorando. La sociedad está decayendo moralmente. No estamos logrando un progreso en eso. Cada vez se pierden más los principios y los valores. Por eso, ¿qué es lo que necesita el mundo? ¿Qué es lo que necesita la sociedad? Según este relato, necesita sal. Necesita purificar todo lo que está contaminado. Necesita sazonar todo lo que no está bien. Necesita ser preservado. Necesita una luz. ¿Saben quiénes somos nosotros? Somos lo que el mundo necesita. Somos la sal y la luz. La iglesia somos todos. Y la iglesia, como dicen algunos, es la esperanza del mundo. Pero debe de cumplir bien su papel. Si no, no estamos haciendo nada. Yo espero que no hayamos perdido nuestro sabor y que nuestra luz no se haya apagado. Soy sal y soy luz. Y yo quiero dejarle esto para que pueda reflexionar. ¿Cómo está influenciando su entorno? Ya la gente lo conoce por algo. Ya la gente sabe cómo usted es. La gente puede decir que es usted, por usted, cuando llegó usted, la empresa empezó a cambiar. El ambiente se transformó. ¿Dicen eso de usted? ¿Cuál es la influencia que usted está ejerciendo ahí donde está? Y la otra pregunta, ¿qué pasó? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es el legado que usted va a dejar? ¿Recuerda el video de la mamá? Con esas pequeñas acciones, nosotros estamos transmitiendo algo a la siguiente generación. Lo más cerca que usted tiene son sus hijos. ¿Qué es lo que dicen sus hijos de usted? ¿Qué es lo que dicen en el colegio, en la universidad de sus hijos? Ah, eso va a decir mucho de usted. Eso va a decir realmente si usted está aplicando los principios y los valores que la Biblia enseña. Piense en eso. Y no quiero dejarlo, ay, no quiero que usted piense, ay, sí, estoy mal. Señor, perdóname. Hoy es la oportunidad para cambiar eso, para revertir eso. Con la ayuda del Señor podemos ser transformados nosotros para poder transformar entonces a otros. Si cambio yo, cambia mi familia, cambia mi entorno, cambia mi comunidad. Podemos cambiar el mundo si nosotros empezamos a cambiar. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Señor, como personas, como hijos tuyos, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades. Señor, gracias por ser parte de ese plan perfecto que tú has diseñado. Por favor, ayúdanos a cumplir con nuestra función en esta tierra. Nadie tiene excusa de decir que no es posible. Ahí donde tú nos has dejado, ahí tenemos que marcar una diferencia. Y esa diferencia debe de ser tangible, evidente. Queremos pedirte que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, con nuestras familias. Ayúdanos, Padre, para poder dejar un legado a las próximas generaciones. Señor, nosotros no somos eternos acá en esta tierra, con esta vida. Pero tú demandas de que nosotros podamos dejar un legado de bien para las siguientes generaciones. Por favor, queremos pedirte que tú nos ayudes. Tú conoces lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón. Y nosotros necesitamos estar puros para que podamos también purificar nuestro entorno. Ayúdanos. Ayúdanos a decir lo que el salmista decía. Examíname, oh Dios, y ve en mí si hay algo que no te agrada. Examina mis pensamientos, mi conducta. Señor, gracias. Gracias porque no estamos solos. Tú estás con nosotros. Nos has dejado tu palabra para que nos alimentemos de ella. Y tu Espíritu Santo dice que nos va a hacer recordar todo lo que tú ya has dicho. Creemos en eso, Señor. Y gracias. Gracias por ser tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.